Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Acabamos de escuchar Sin Tener a Dónde Ir. Esta es una canción de Melissa Etheridge. Ella es estadounidense y es una cantante de rock. Que esta canción salió en el compilado Red Hot and Latin hace un montón de años. Creo que es el 92, si no me equivoco. Y en este disco fue un disco conmemorativo por el tema migratorio. De ahí extrajimos esta canción, Sin Tener a Dónde Ir, de Melissa Etheridge. Hoy queremos platicar de la maternidad y de la migración. Es un par de temas que cuando se reúnen resultan en dificultad. Vamos a hablar de eso y más. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
El día de hoy le doy la bienvenida a Sofía de la Peña. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Guadalajara y maestra en Política y Gestión Pública por el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Ha hecho estudios de género, educación cognoscitiva y formación como acompañante desde la pedagogía ignaciana. Actualmente es académica del Programa de Asuntos Migratorios de la Coordinación de Programas de Incidencia del ITESO. Ha trabajado en proyectos de investigación e intervención social universitaria relacionados con los temas de género, desarrollo rural, migración, evaluación de proyectos sociales y sistematización de la práctica social y de investigación-acción. Ella es docente en asignaturas sobre metodología de la intervención socioeducativa y evaluación de programas sociales y de proyectos de aplicación profesional en migración. Su interés académico se enfoca en migración, género y desarrollo, particularmente en metodologías de trabajo para la integración de personas en situaciones de migración y refugio, y más específicamente desde el trabajo con las mujeres. Sofía, bienvenida.
Muchas gracias, Alicia. Un gusto estar aquí contigo y con toda nuestra audiencia.
Muchas gracias. También de agradecer a Alma Fuentes. Ella fue quien me propuso el tema. Ajá. Y luego me acercó con ustedes. Gracias, Sofía. Okay. Le mandamos un abrazo a Alma.
Sí, un abrazo, Alma. Hemos coincidido en varios trabajo en redes de género y migración, precisamente aquí en el estado de Jalisco.
Así es. Uh-huh. Sofía, ¿cómo y por qué te acercaste a la migración y a las mujeres madres en situación migrante o con familia migrante? Sí. ¿Por qué?
Pues fíjate que siempre he trabajado en proyectos de desarrollo comunitario. Antes era más desarrollo rural, microfinanzas, etcétera. Y siempre, pues en todo el trabajo directo en comunidades, las que están presentes son las mujeres. Entonces, a partir del 2011, en el ITESO se echa a andar el programa de asuntos migratorios. Uh-huh. Trabajamos en coordinación con la Red Jesuita con Migrantes y me tocó apoyar en la sistematización de un programa que el Servicio Jesuita Migrantes había implementado durante 5 años en Veracruz, en los Tuxtlas de Veracruz, y ahí conocí la metodología de trabajo con la mujer migrante a partir de diagnósticos sobre la situación que viven las mujeres que se quedan. Ajá. Cuando los esposos se van. Entonces se empezó a trabajar en cómo apoyar el tema de la salud emocional de las mujeres que se quedan y también generar alternativas para el apoyo económico, trabajando con metodologías de, se le llama bancos comunitarios, que es pues digamos mucho parecido a como son las tandas, pero con una estructura que busca un poco más el tejer red, ¿no? Ajá. El tejer red. Entonces, ese modelo de trabajo que yo conocí apoyando en la sistematización y la evaluación del programa, para su réplica luego después en Puebla, pues yo vi que lo que yo conozco de Jalisco, todas las comunidades, ¿no? Que pues Jalisco, uno de los principales estados expulsores, pues todas nuestras comunidades, hay mujeres, hay abuelos, hay niños, que están en las comunidades mientras los jóvenes, los esposos se van. Entonces comenzamos a trabajar aquí, pues sí, a partir del trabajo de lo que te digo, la Red Interinstitucional de Género y Migración de Jalisco, donde conocí a Carolina Olivares, directora de una organización que se llama Tuyo en Sinergia, en Zapotlanejo. Y a partir entonces de ahí empezamos como la colaboración entre el Programa de Asuntos Migratorios, el PRAMI del ITESO, con Tuyo en Sinergia, a generar como estos grupos de autoayuda. Entonces así fue que conocí, que tuve el privilegio de conocer a Luz y muchas mujeres más de Zapotlanejo. Y después también junto con otra, la Universidad de Loyola de Chicago, la Vero México, este modelo con sus adaptaciones se ha trabajado también en Chicago y también luego ya en Nueva York, que es un modelo de trabajo en atención a salud emocional y desarrollo de opciones productivas.
Ya, un saludo a Carolina también que hizo posible este programa. Uh-huh. Gracias, Carolina. Y están con nosotros vía Zoom. Luz Puga, ella vive en Zapotlanejo, es mujer esposa de migrante. Y también está Laura Ocón con nosotros, ella migró a Chicago. ¿Cómo estás, Luz? Luz, tu micrófono está apagado, Luz. Si quieres, a ver, déjame, te solicito reactivar el audio para que te aparezca ahí el botoncito. A ver, ya casi vamos. Luz en este momento está en Zapotlanejo y desde allí nos va a platicar su historia. Listo, Luz, ¿cómo estás? Ay, no te escuchamos, Luz. No, a ver, déjame ver si acá. A ver, háblanos, Luz. No, seguimos sin escucharte. Bueno, ahorita vamos a reactivar el audio. A ver, de una vez, Laura, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Qué bueno, mucho gusto saludarte. Laura, tú te fuiste a Chicago, ¿verdad?
Sí, así es. Antes que nada, gracias por tenerme aquí y gracias a toda tu audiencia por escucharnos, que sé que es mucha. Pues como bien dijeron ustedes, mi nombre es Laura Ocón. No sé si es mi tiempo, esperamos mientras que la...
Sí, Laura, cuéntanos, ¿tú estás ahorita en Chicago?
Yo estoy ahorita en Chicago, en la ciudad de los vientos, bien llamada.
¿Tú de dónde eres, Laura?
Yo soy orgullosamente mexicana, del norte de del país, de Torreón, Coahuila.
¿Y por qué decidiste emigrar a Chicago?
La razón que yo emigré fue por cuestión que mi esposo, bueno, el que era mi novio, decidimos fundar nuestra familia en Chicago, que él ya vivía acá con toda su familia desde muy joven.
¿Y hace cuántos años que estás allá?
De esto ya estamos hablando cerca de 30 años, un poco más de 30 años.
30 años en Chicago. Y Laura, yo vi un documental que me hizo favor de pasar, Sofía, en el que hablas de lo difícil que es estar lejos del terruño, ¿no? Que cuéntanos de eso.
Bueno, indiscutiblemente es una experiencia un poco brusca, siento como el nacimiento, porque es cambiar y dejar una tierra y volver, quitarte una piel y tratar de caber en otra, ¿verdad? Por llamarle hipotéticamente así. Pero yo soy la mayor de mi familia, hija, entonces con todas las reglas y las políticas de una familia mexicana y muy estructurada, entonces la primera que sale de la familia y sobre todo a otro país, que sale del núcleo familiar, ¿verdad? Entonces eso fue muy fuerte, fue el primer desprendimiento. El siguiente fue la cultura, el idioma, la comida, la ropa. No te quedaba la ropa, tú me quedaba grande. No conocía las monedas, el saber dar un cambio, el cómo cambiar el dinero. Y eso se fue convirtiendo en una gran nostalgia y luego después en tristeza. Y luego pasa a depresión. Esto va pasando porque lo notas como que es algo normal. ¿Me entiendes?
Ajá.
Entonces, eso es a grandes rasgos lo que yo vivía en ese momento. Pero te digo, pensabas, es normal, todo mundo extraña. Y más cuando alguien te está diciendo, ay, así es, te vas a acostumbrar.
¿Y te acostumbraste?
No.
¿Por qué no? Cuéntanos.
No, tengo que ser muy, muy honesta. Te adaptas, pero en mi caso muy personal, tengo que ser honesta, insisto. Me acuerdo que cuando yo, como muchas de las personas que estamos hablando ahorita, y espero que me escuchan, yo llegué a este país corriendo, como muchos de ellos, pasando esos peligros, esa adrenalina del que no me agarren y qué sé yo. Entonces, entiendo en piel viva lo que es ser inmigrante, lo que es venir con ese riesgo. Entonces, pues bueno, cuando ya tuve la oportunidad de legalizar mi situación, que yo iba, me decían las vecinas de mi mamá, que también me extrañaban, y yo no sabía que me extrañaban tanto, ¿verdad? Entonces, yo pensé nada más mi madre, mis hermanos, todo, y dice, qué bueno, qué gusto, no, ya te va re bien, ah, mija, no, qué bueno que estás mejorando y todo eso, y yo así como que, si supieran, ¿verdad? Si supieran, está la clave. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas con tu familia, tú no les quieres decir qué te está pasando, simplemente estás feliz. No había esta tecnología que tenemos ahora, la también, ¿verdad? En la larga distancia.
Sí,
estabas logrando aquí. Entonces, decía yo, para mí cada vez es más difícil regresarme, despedirme de mis padres, porque hasta entonces maduré, que tal vez cada despedida era si ya no los volví a ver.
Claro.
¿Sí me entiendes? Entonces, era un luto constante, un sufrir constantemente, decir, okay, hoy me despedí de, yo fui, como muchas de nosotras, de tener bisabuela y que estaba en casa, y luego abuelita, y luego mis padres, entonces, poco a poco, ay, la viejita. Y cuando llegaba la viejita estaba muy bien, la que estaba más vieja era yo.
Oye, Laura, luego pasa que aunque estás en tu casa, o sea, en tu casa Chicago después de 30 años, de todas maneras no te sientes en tu casa. O sea, sí sabes que estás en tu casa y has hecho hogar y todo, pero sigues extrañando la casa, que tampoco ya no es igual que cuando tú estabas ahí, ¿cierto?
Cierto. Llegas a hacer la visita.
Ajá.
Cuando llegas a México, llegas a hacer la visita. Entonces, pues sí, ya traes a tus hijos y así, pero sientes como que, ¿dónde estaba mi cama? ¿Dónde estaban las cosas? Ya está pintado, ya es otra colcha, ya es otro todo, ¿verdad?
Sí, ya tu cuarto es el cuarto de poner ahí las otras cosas.
Ya este cuarto, exacto, o de, ajá, mi hermana, y que nada más, pues llegas a hacerle incómoda porque la tuvieron que cambiar al cuarto.
El cuarto de la plancha.
Tú con tu marido y con tus hijos, ¿estás de acuerdo? Porque, ajá, entonces trajiste al agregadito, entonces.
A los agregaditos.
A los, entonces, como, sí, como dicen, pues a ti te aguanto, pero ya los demás, tú te fuiste nomás uno y regresaron cuatro.
Entonces, oye, Laura, ¿y tú tuviste a tus hijos allá, en Chicago?
Sí.
¿Cómo fue maternar solita? O sea, ¿cómo fue maternar sin mamá, sin papá, sin hermanos? ¿Cómo fue eso?
Fue muy fuerte porque, pues, uno está, te casas, eres feliz, tienes niños y la abuelita te ayuda. Como yo crecí, ¿estás de acuerdo?
Uh-huh.
Entonces nunca piensas en esa opción. Entonces, cuando tuve a mi hija, en primer lugar, pues sí, la felicidad, pero eran las preguntas desde el embarazo y está bien que me pase esto, y está bien si como aquello, y está bien si, un mundo de dudas, ¿verdad? Entonces, porque quieres que todo salga bien, aparte de los achaques que tengas. Entonces, la cuestión de la salud es muy importante porque, pues, el estarte checando constantemente y, como dije, el idioma es una barrera grandísima y la confianza en tus médicos, ajá, de decirle de verdad, oiga, está bien que me duele aquí, y luego la barrera de idioma, que no es nada más el inglés y el español, sino que biculturalmente.
Claro, que no es igual, ¿verdad? La relación paciente-doctor en México que en Estados Unidos.
No, de ninguna manera, porque acá si tú le dices, ay, ¿sabe qué? Me tomé una hierbita y me está haciendo repetir y todo, y van a decir, señora, ¿la marihuana o qué, verdad? No.
Ay, señora, pues que ya no estamos comiendo.
Esos tiempos de universidad, esto ya pasaron.
Ay, Laura.
No, perdón, chicas universitarias. No, pero ahí es donde entra el biculturismo, que tus médicos, tus enfermeras no entienden cuando tú quieres decirle así, la panza, la rodilla, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso lo hace todavía más complicado y va agregando mucha tristeza, mucha angustia. Por eso es cuando, como dividí lo principio, la añoranza de estar en tu país con tu médico, con tu mamá, que te haga una sopita, que si te dieron los ascos o si te querían levantar o no, después se convierte, como digo, en tristeza y dices, se me va a pasar, de ahí vienen los postpartum que vienen y tú crees que es nada más, o es la cuarentena, o es porque, y va grabando, entonces...
No se te eso, pasa, ¿verdad? No acaba de pasársete.
No acaba de pasar ese sentimiento de angustia, de tristeza.
Ok, y Luz, a ver si ya te escuchamos.
A ver si ahora sí.
¡Ay, sí, Luz!
¡Qué bueno! Hola, buenos días.
Hola, bienvenida.
¿Cómo estás?
Es un gusto y un placer estar compartiendo esta experiencia con ustedes. Me da mucho gusto, Laura. Un abrazote.
Igual.
Luz, cuéntanos.
Ojalá que después tú y yo tengamos...
Nos juntemos a chismear, ¿verdad?
Sí, sí.
Está muy sabrosa la plática.
Ya sé.
Gracias a toda la audiencia que nos está escuchando. Es muy importante que estemos todas presentes.
Así es. Luz, cuéntanos, ¿tú cuánto tiempo tienes con tu familia migrada? ¿Quién fue el que migró? ¿Tu esposo?
Mira, desde mis papás fueron migrantes. Cuando yo era niña, mi mamá migró a Estados Unidos. Y sentí la migración desde que era niña.
¿Cuántos
luego,
años tenías cuando tu mamá se fue?
8 años.
¡Ay, jole! ¿Y sí. ¿cómo fue saber que tu mamá estaba a sabe cuántos kilómetros de distancia y que seguía siendo tu mamá? O sea, que igual podía regañarte, como dice Laura, por teléfono, ¿no? En la larga distancia. ¿Cómo fue eso?
Fíjate que cuando mamá se fue no había teléfono en mi casa. Era carta y era la ausencia completa de mi mamá y yo llegaba de la escuela y extrañaba su comida, la hora de la cena en la noche que hacíamos oración y todos reunidos y mamá no estaba y pasaba un día y yo me salía y me ponía a llorar y decía, ¿cuándo va a llegar mi mamá? Mi papá no nos explicaba cuándo iba a llegar o cuánto tiempo iba a durar, entonces empecé a sentir la migración. Nunca creí que cuando yo me casara ibas a de vuelta a repetir la migración con mi esposo.
Híjole, Luz. Oye, a ver, quiero detenerme un poquito. ¿Tú te quedaste con tu papá y con tus hermanos?
Me quedé con mi papá y mis hermanos. Luego, después, mi papá y mis hermanos, todos los hombres migraron y nos quedábamos a ratos nada más las mujeres y los hermanos y la mamá en Estados Unidos.
¿Con tu abuela?
No, yo no tenía abuela, no tenía el mérito, el privilegio de, no conocía abuelos.
Entonces, ¿con tus hermanas nada más?
Con mis hermanas y mis hermanas trabajaban.
Eso, ahí iba también. ¿Cómo fue, por ejemplo, migra tu mamá y quién se queda al cargo de lo que se supone son las, o sea, las labores del hogar, quién sabe quién nos las atribuyó divinamente, y las mujeres como que nos tenemos que hacer cargo divinamente de eso, ¿no? O sea, nos tiene que quedar divino todo. ¿Quién se hacía cargo de las labores del hogar en tu casa, tú?
Yo tenía 3 hermanas mayores que yo y ellas hacían, entonces en mi casa se torteaba y se molía en el molinito y se torteaba.
Claro,
y
se ponía el nixtamal, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Entonces, ellas eran encargadas de la lavada y la tortilla de yo de la nostalgia de sentir la.
¡Ah, no! Eras la más chica, eras de las chicas.
Sí. Ajá. Es que yo soy de las más chicas, soy la segunda. Uh-huh. Las más chicas, pero mi familia fue muy grande, fuimos 18.
¡Ah, caray! ¿18 hermanos?
Sí, ajá. 18 hermanos.
¡Ah, caray!
Yo nada más conocí 12,
ajá.
Ya los demás ya habían fallecido, y cuando yo me caso, resulta que la economía estaba muy apretada y tuvo que mi esposo ir a Estados Unidos a trabajar. Mi hermano
¿qué?
Le dijo, si quieres venirte, yo te pago el coyote y ya me vas pagando como vayas pudiendo para que hagas tu casa. Pues me dijo mi esposo, ¿te animas? Pues claro que me animo, quiero una casa.
¿Aún con todo y lo que ya habías vivido de tu mamá, te animaste? ¿Qué animada?
Claro que sí, porque yo tenía ganas de una casa propia.
Claro.
Entonces yo sabía que el dinero que él ganaba aquí no podíamos hacer una casa. Y yo dije, no, sí, yo creo que con dólares sí la vamos a hacer.
Oye, ¿y en qué trabajaba tu marido aquí?
Mi marido trabajaba en un laboratorio. Cuando nosotros nos casamos, él trabajaba en un laboratorio, pero el laboratorio quebró, pues les dieron su dinerito, dijo, ahora sí.
Para el coyote.
Vamos a hacer.
Ajá. ¿Y allá entonces, en qué trabajaba?
Todo el tiempo trabajó en la construcción, como mis hermanos todos trabajaban en la construcción, ellos lo acomodaron en la construcción. Y duró 30 años trabajando en lo mismo, y venía, y pues... Niño nuevo. Luna de miel, niño nuevo.
Era la bienvenida.
Se fue con dos hijas.
Estábamos de fiesta todo el tiempo.
Claro, de luna de miel en repetidas ocasiones, ¿no? Cada
Así
que venía.
Así es, pero barriguita nueva.
Era la manera de planificar, ¿no? Era la manera de planificar.
Exacto, a ver cuándo vienes para saber, ¿no?
Ya después sí me puse más aguzadita, ¿no crees que no? No, cada vez estiro seguro. A ver.
Sí. Oye, ¿y cuántas veces vino? O sea, ¿cuántos hijos tienes?
Tengo 6 hijas. Uh-huh. No, él iba y venía todo, cada año en Navidad él estaba con nosotros.
Okay.
Pero duraba poquito tiempo, a veces un mes, 2 meses, a veces 3 meses, y 40 días y se regresaba, y pues así.
Oye.
Según como él tenía su contrato de trabajo, él
en sus vacaciones, claro. Oye, Luz, ahorita nos da risa, pero seguramente maternar solita tampoco estuvo fácil. Me tengo que ir a un corte de estación y ahorita regresando nos cuentas tu experiencia de maternar tú solita con el marido lejos, aun cuando estabas en tu casa. ¿Va, Luz?
Sí.
Estamos esta mañana con Luz Puga, con Laura Ocón y con Sofía de la Peña platicando de ser mamá y estar en situación migrante o tener familia migrante. Estamos hilando fino y queremos escuchar qué piensas al respecto. Vamos a un corte.
Pláticas que escuchan y tejen tribus.
Hilando fino.
Lo público de la intimidad.
Hilando fino.
Esta mañana estamos hablando de migración y maternidad, maternaje, y nos quedamos, Luz, pendientes con el tema de cómo fue maternar tú solita a tus 6 chamacas con el marido lejos. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Luz, ¿nos escuchas? Luz, ay, se me hace que no nos escucha. A ver, Luz, te preguntaba que cómo fue maternar a tus 6 hijas con tu marido lejos.
Difícil, porque uno empieza a tener todos los sentires de la maternidad y necesitas quien te apapache, quien te escuche, quien te chiquee,
sí.
Porque lo que sientes y pues no hay nada, y aparte la sexualidad se olvida completamente porque pues no hay. No hay, es que fuera maternidad, pues vamos cuidando la maternidad. Además,
qué bárbara. Oigan, ¿cómo fue? Además, por ejemplo, Laura, tú que las tuviste, que tuviste a tus hijos, ¿tú cuántos hijos tienes, Laura? Me dijiste no, ¿verdad?
Tengo tres hijos, una hija que es la mayor y 2 varones.
Okay, ¿cómo fue criarlos allá en otra cultura? No nada más, como dices tú, con 2 idiomas, ¿no? Con otra cultura.
Fíjate que eso fue y sigue siendo muy difícil. Fue y sigue siendo muy difícil. Al principio, como dije, lo que es la maternidad, los achaques, el no tener quien, como dice Luz, quien te apapache, quien te haga la sopita, aquello de que tienes ascos, qué sé yo. Luego viene el parto y la recuperación. Si el parto fue normal, afortunadamente, ajá, el caso fue normal, ¿verdad? No hubo ninguna complicación. Aquí, lo que yo me sentía muy bendecida para entonces, yo tenía dos hermanos aquí, ya habían llegado aquí a Chicago dos hermanos, y ellos hicieron el papel que haría una mujer en México, que es tus hermanas, tu abuelita, tu mamá. Ellos tomaron ese rol y ellos eran los que me ayudaban a cocinar, ellos eran los que me ayudaban en todo eso. Entonces, ahí se rompió un poquito el molde, ¿verdad? Entonces, y nos acercó mucho en ese aspecto de decir, aquí tomamos ahora sí que muy el estilo americano, todos hacemos de todo, y funcionó en ese aspecto.
Muy bien.
Ahora, a tu pregunta, ¿qué difícil es? El idioma, la escuela, porque la manera que yo dividía a mi hija no dividía igual, es otro sistema. Entonces,
las divisiones de matemáticas, dices tú.
Sí, uh-huh, exactamente. Entonces, en una tarea, todo le salió mal, porque nosotros lo hacemos todo mental y ellos tienen que poner todo el procedimiento, y me le pusieron tacha roja en todo. Entonces,
o sea, a ti te pusieron tacha roja.
Sí, entonces, maestros, no hagan eso, Sofía, por favor. Entonces, ya cuando llega mi hija y me dice, ya no quiero que tú me ayudes porque tú no sabes nada. Entonces ahí se rompió y hubo una barrera en ese acercamiento de tareas, porque la mamá de casa, como bien dice ustedes, tratando de hacer un hogar estilo mexicano, caso, con sus culturas, y en mi casa se habla español, porque después el inglés lo van a agarrar fácil. No sabía yo que estaba también aislando, que aislamos a nuestros hijos del mundo real, porque nuestros hijos son de Estados Unidos, decidimos tenerlos en Estados Unidos, pero los jalamos a nuestro país, a la manera de nuestra cultura. Entonces ellos, ahora sí que como decía la India María, ni de aquí ni de allá, esa generación es la que es ni de aquí ni de allá. Una doble vida, una doble moral, por llamarle de alguna manera. Entonces, porque en casa tenían que ser muy hispanos, pero afuera tenían que ser americanos, si no cabían también en el mundo real de ellos, ¿me entiendes? Y el aprender, como te digo, desde lo más básico, que no sabía dividir, o sea, yo sabía y creía que me la sabía muy bien, cuando nos llegan estas tachas, dije, Dios mío, y luego se quiebra esa burbuja. Ajá. Indirectamente te la quiebran y ya no puedes, es cuando viene y te dice, es que tú no sabes y que no sé qué, dije, ay, yo pensé que nada más el que quitaron del poder era, nos señalaba, entonces, pero los hacen creer, ¿me entiendes? Entonces mi esposo tuvo que haber una división, el team papá y el team mamá. ¿Qué pasó? Él era el de las matemáticas, de la ciencia, eso, y yo era la de los proyectos, la de la gramática. Entonces ahí ya sabía, traigo matemáticas, ahora me ayuda mi papá, so ahí tú no entras, ¿me entiendes?
Bueno, eso está entonces, padre, ¿no? Porque entonces dividían el quehacer tú y tu marido.
Está padre, pero no de la manera que se dio.
Ya.
Si lo hubiéramos decidido en la familia,
claro,
sabes que no, o sea, no puedo, estoy cansada, ¿por qué por favor no te encargas tú de esto y yo de lo otro?
Ajá.
Así, o sea, está bien. Organizar. Pero cuando alguien te forza, que fue algo forzado, ¿verdad? En primer lugar, mi hija se sintió avergonzada de que no había hecho bien las cosas, entonces fue otra vez algo muy abrupto.
Ya.
Que entra y que tú tienes que cambiar porque el sistema te lo está pidiendo, porque tú no sabes dividir.
Fíjense, todas las implicaciones que tiene poner tachas, Sofía. No, las maestras tenemos que
estamos,
en
claro.
Eso.
Por favor,
¿no?
Por favor.
No, pero.
Rojo.
Exacto, sí, para
además.
Que se note.
Y en mayúsculas, ¿verdad? Sí, qué horror.
Mayúsculas, sí. Pone copió.
Pero fíjense que están introduciendo un tema muy importante, sobre todo también cómo se va reconstruyendo el modelo de autoridad de los papás, papá, mamá, con los hijos, ¿no? Y tanto ustedes allá en Estados Unidos, ¿no? Porque es clarísimo lo que tú señalas, ¿no? Tienen que ser americanos porque son americanos, pero quieres rescatar tu propia cultura mexicana, ¿no? Entonces no puedes aislar, y cuando tú no te has integrado todavía a la otra cultura, o te falta hasta el lenguaje y hasta aprender a dividir en el modo gringo, pues pierdes, digamos, cómo no se traduzca en pérdida de autoridad. Y a la vez también ustedes, Luz, ¿no? Todas las mujeres que crían, ¿no? A los hijos solas acá, pues tienen que entrarle a ser mamá, papá. Pero hay un entorno comunitario que no les permite asumir otros roles. Y bueno, luego el rol, porque así como divinamente nos asignaron el trabajo de casa, divinamente pareciera que
nos quitan autoridad.
¿Cómo qué cambio de roles vivieron ustedes dos, Luz, Laura, con respecto a esta tradición, como a lo que soñamos que va a ser nuestra familia y que de repente se encontraron que esa no era, ¿no? Que tenían que modificar los roles de mamá y papá, porque también, por ejemplo, tú, Luz, tenías a tus hijas tenían papá, pero tu papá, digo, el papá de tus hijas, pues no estaba con ustedes, ¿no? Entonces, no había como ese rol allí presente, no estaba, pues, estaba lejos.
No, es reorganizar lo económico. A mí se me hizo difícil como ya hacer los pagos, que yo no los hacía, él los hacía. Entonces, tenía que ir a hacer los pagos, hacer las inscripciones de las escuelas. Aparte de eso, también a tener pláticas con varones, que normalmente pues no las tienes porque pues, ellos son los que se encargan de todos los asuntos. Y ya después de ir hasta la presidencia a arreglar un papel, te llega un cobro y tienes que solucionar. Vas con el electricista porque se quedó la casa sin luz, o el señor del gas necesitas que... Y todo tiene que... Entran varones a tu casa que no son tus esposos y tú dices, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Y en mi casa me dijeron que no tenía que ni entrar los amigos de mis hermanos. Ahora entra pues, el electricista,
el carpintero.
El carpintero.
Y a mí ¿qué va a decir mi vecina Chencha?
Mi recámara, hasta el baño de mi cuarto.
Y tu comportamiento siente, bien vigilado.
Seguro claro las vecinas sí, al pendiente.
Hasta los vecinos, mira, entró el.
Claro.
Entró. Es más, yo no podía ni invitar a nadie a comer que fueran varones, porque como era sola y tenía puras mujeres, ¿cómo iba a tener una comida que entrara un varón a mi casa? Ajá. Estaba hasta vigilada de mis cuñados, dijo, ¿eso crees que no te vigilo? Le dije, ¿y es que preocupación me da? Pues sí, decía, yo te estoy vigilando, le dije, yo estoy bien preocupada. Y supieras que entré al fontanero hasta el baño de mi cuarto.
Vio mis calzones colgados ahí en la regadera, ¿no?
No, y luego lo sacó de la lavadora. Mire, señor, este era el problema.
¡Qué barbaridad! Fuertes declaraciones esta mañana.
Y bueno, se tiene uno que enfrentar a las críticas de los vecinos y decir, ¿no me vas a ayudar a solucionar mi problema? No te voy a explicar ni por qué estoy viviendo esas cosas.
Claro. Exacto.
Y te quedas pues calladita y muy macicita porque no tienes que dar a saber nada porque lo que tú vivas en tu casa, afuera hay que demostrar que todo está bien y que sí hay el respeto del hombre aunque no esté.
Ahí queremos detenernos un momento porque es muy importante esto que acabas de decir, Luz, que la sociedad, la comunidad que está alrededor nuestra no entiende nuestra situación, en este caso su situación, ¿no? Y no entiende cómo se sienten ustedes solas, quizá hasta desamparadas y además señaladas, ¿no? Cuéntenos de eso. ¿Qué pasa dentro y qué esperan afuera los demás de nosotros?
Bueno, por ejemplo,
esperan que seamos modelitos de todo está perfecto y todo es bien y no te tienes que comportar mal porque eres de nuestra comunidad. Es que dar ejemplo, a ver cómo le haces. Y se siente, a mí se me hizo muy difícil porque en el trayecto de que mi esposo iba y venía, yo tuve pérdidas, falleció mi mamá, falleció mi papá. Para mí fue cosa bien fuerte porque mi esposo estaba en Estados Unidos y tuve que tener ese duelo junto con mis hijas y es muy difícil porque tienes que mantenerte con una voluntad muy firme decir, nada está pasando, todo, es que es normal que pase un, que murió papá, que murió el abuelito, tenemos que salir adelante aunque no tengamos el papá, sí por teléfono y eso, pero no es lo mismo que la presencia.
Claro.
Y el duelo de ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Sientes más desprotegida aún, porque si no está el esposo, fallece el papá, pues te quedas completamente sin varón presente. Luego mis hermanos en Estados Unidos y yo con puras mujeres, para mí fue un duelo muy fuerte, y de decir, me como mis emociones, me como esos sentires, y tengo que decirles a mis hijas, esto se vive y es normal, pero hay que buscar una, ¿cómo te diré?, una situación que no ellas no sientan ese duelo, que no perciban en mí ese dolor, para que ellas estén pues, más fuertes, porque están más jóvenes, más menores, no sienten igual. Las emociones pues las vas haciendo a un lado, las vas guardando en el baúl de los dolores, y dices, ay, pues, a ver cuándo, y te llegan todos los problemas de las escuelas y todo, y tienes que permanecer así, firme y bien. Pero la sociedad sí es bien dura, porque en vez de ayudarte, te critican, en vez de darte una orientación, tú te sientes, yo por lo menos llegué a sentirme, me quedaba a veces, solo que mis hijas iban a la escuela y me quedaba cansada de la lavada y todo eso, y yo decía, difícil es estar de esta manera, no habrá una forma de no sentirme así, porque sí hay muchas mujeres que vivimos, porque yo por mi barrio habíamos como cuatro, decía, si hubiera un lugar donde ir a platicar de estas cosas, ella se siente igual, no tiene uno la confianza, la apertura de decir, oye, yo me estoy yendo de la patada. Quisiera hablar de algo, con alguien de esto, y yo dije, si hubiera un grupo, porque había grupos de la iglesia, pero eso no te trabaja las emociones ni te dice cómo estás, sí, te llenan de Dios, te dicen que la oración y todo eso está bien, yo a eso sí pertenecía, pero a mí me hacía falta algo diferente, algo que donde yo me sintiera que cabía, donde yo me sintiera que me escuchaban, que me entendían y que me iban a apoyar y me iban a ayudar. Y bendito sea Dios que aparecen las ayudas de, hubo la apertura de que llegó Sofi con lo del emigrantes, y no fue fácil, porque decir, hablarles lo que yo vivo, lo que yo siento, y qué tal si me critican, y pero cuando te llegas, te acogen, y en vez de sentirte estás señalada, te sientes cobijada, te sientes arropada, te sientes ahí sí estás encajando y te están entendiendo, y a la vez todas las personas que están ahí te están enriqueciendo con sus experiencias, enriqueciendo con ese apoyo moral, con esa, también yo sufro, también yo, nos vamos sintiendo fuertes, arropadas, y es muy bonito, y decir no sentirse uno solo, y sentir que hay una mano que te puede ayudar y te puede dar la fortaleza que tú necesitas, el aliento que tú necesitas, el lugar que tú ocupas.
Y escuchar a otras mujeres que viven una situación similar a la nuestra nos hace sentir que estamos fuertes, ¿verdad?
Y que estamos vivas y que vale la pena salir adelante y estar unidas.
Y a ti, Lau, ¿cómo viviste esta parte?
Bueno, en mi caso, me voy a regresar un poquito a retomar tu pregunta. ¿Los roles cambiaron en mi familia? Claro que cambiaron. Y voy a tomar uno en particular en cuanto a los hijos. Y yo lo he visto ahora que pasa. Al principio pensé que era nada más en mi casa. Luego cuando, como dice Luz, te abres un poquito conforme va pasando el tiempo, sabes que es una necesidad y un mal común. ¿Por qué me digo esto? Mi hija tuvo que tomar el papel de traductora. Entonces, ¿por qué? Porque cuando ella nació, yo duré en el hospital para sus chequeos, todo, desde las 7 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, porque no había quien me tradujera para poder atender a mi hija. Entonces, gracias a Dios que le daba pecho y tenía la comida de ella ahí.
Claro, claro, pero, contigo.
¿Estás de acuerdo? Pero, o sea, la angustia, ¿qué pasa? ¿Qué horas me habla? ¿Por qué no me hablan? ¿Y si me verán? ¿No me verán? Es que el otro, hasta que hay alguien, como dijo Luz, hasta que hay alguien, yo lo llamo siempre ángeles, que a modo de persona, que te manda a mí y te va a ayudar. Alguien humano, ¿verdad? Que te dice, y cuando digo humano es su esencia.
Ya.
Señora, y era la que andaba limpiando. Señora, yo ya la vi aquí desde hace rato, la que andaba limpiando. Dijo, todo el día, es que nadie me ha traducido, no hay nadie que es, pero ya se van a ir, señora. A ver, venga. Fue del modo, ¿cómo que X, ¿verdad? A partir de ahí, mi hija, conforme va creciendo, toma ese papel como muchos de nuestros hijos. Hijos que tienes que sacar de la escuela porque tiene cita tú. Entonces, enterarse a destiempo que la mamá tiene diabetes, que la mamá tiene cáncer, que la mamá tiene, qué sé yo.
Ya. Yeah.
¿Me entiendes? Entonces, y darle, o sea, la ética de estos doctores, de estas enfermeras, de darle esa información
a tu hijo. Uf.
Ajá. Y ya es mamá, o sea, que es mamá, se me va a morir.
Claro. Entonces,
ellos mueren antes que tú, ¿me entiendes? De angustia, tristeza y todo, porque tu mamá es tu todo. Es tu pilar, tu papá también, ¿verdad? O sea, pero estoy hablando en mi caso, era yo, entonces, y tú sufres porque ves que la niña y dices, ay, ya no pusiste atención porque, y ya se enteró mi hija.
Ajá, claro.
Entonces, ahí cambian esos roles. Luego, cuando ya tuve la oportunidad de un trabajo, ahora ella me ayudaba con el niño más chico.
Okay.
Entonces, se convirtió en mamá, en cuidadora, para apoyar a su mamá que saliera de la casa. Porque también una mamá que sale adelante, que se prepara, que se siente productiva, a ellos también les da seguridad, ¿verdad? Aún que ellos se queden a lavar los trastes, aún que ellos se queden haciéndose responsables y todo eso. Entonces, es como te digo, es un mal común. Entonces, nuestros hijos maduran muy rápido, muy rápido. Porque, insisto, o sea, tienen que hacerse responsable de roles porque nosotros no confiamos en las babysitters, en las cuidadoras, porque pues mis hijos los cuido yo.
Claro.
A mí me le va a mirar a mis hijos porque mis hijos los parí yo. O sea, somos muy de eso. Y porque no tienes a nadie más que...
Y cuestan carísimas, ¿no? Las babysitters allá.
No, olvídate, eso ya es un lujo. Entonces, y en el estatus donde viví, donde nos... En las áreas de los barrios hispanos, no son de tampoco de un nivel económico medio. Somos pobres.
Ya.
Somos pobres porque es lo que los trabajos dan. Aunque sí trabajes en lo que sea, pero gastas igual. Claro. En el estado que está. Todo eso, o sea, pero estás ganando, estás gastando. Estás ganando porque eso es el sistema de este gobierno capitalista, ¿no? Entonces, te digo, cambiaron mucho los roles. En los duelos, como dice... Luz también me tocó dejar a mis hijos, a mi familia cuando tenía yo que viajar, traerme el dolor de mis hermanos. Tengo hermanos que ellos desafortunadamente todavía no legalizan su situación, entonces no poder despedirse de nuestros seres queridos. Entonces eras como el burrito de la carga de tristeza, de penas, de todo y de angustia dejar a mis hijos y uno ya se iba a graduar de esto, pero no estoy porque mi abuelita falleció y soy la única que puede ir. Entonces ahí vienes con todo ese costado y luego te vas de México con el otro costal de penas porque los hijos ausentes no están, no vieron morir a sus papás, la abuela. Entonces a veces sientes que no eres suficiente, que tu presencia no es suficiente porque extrañan a los que no vinieron. Por eso aquí estoy, o sea, estamos sufriendo. Pero como dice Luz, o sea, al ser la hermana mayor, la mujer y todo, entonces, fuerte mamacito, va a salir bien, vamos a seguir adelante. Mira qué hija tan... chingona, creaste.
Tan valiente, ¿no? Claro.
Y claro que vamos a seguir adelante. Y todo el camino, ahí vas con...
Llore, llore.
Los ríos, llenando las nubes. Y entonces, pero que no te vean, que no sepan que te veniste sufriendo. Y luego de aquí, ¿estás segura que vas bien? Claro que voy bien, sí vas a llegar. Sí, sí voy a llegar. Sí, claro. Pero vienes, las piernas te tiemblan y que si se te pasa esto, que si no entiendes los avisos en los aeropuertos y no entiendes. O sea, es un mundo.
Oigan, ¿y hoy ustedes ya se permiten ser contenidas? O sea, por ejemplo, si se sienten tristes, si se sienten cansadas, devastadas, ya permiten que los otros las vean llorar, o sea, ya se pueden, ya se dan permiso de quebrarse poquito o no.
Sí, bueno, yo sí me doy permiso. Yo ya me doy permiso.
¿Qué
yo
dices?
Digo, ya.
Sí, ya,
ahorita yo
también empezamos.
Claro que sí. Igual como dice Luz, cuando tuve ese ángel que tienes a un lado, y es otra de las personas que yo menciono, Sofía, cuando llega con ese proyecto acá, también llena de ilusión, de esperanza y también de a ver qué nos encontramos, ¿verdad? Fue un parteaguas. Literalmente fue un parteaguas, porque llega a un lugar como, que es tu iglesia, donde está tu fe, donde te refugias, donde después de tu casa es la iglesia quien te recibe y donde te sientes segura, donde no va a entrar inmigración, donde no está, en todos los aspectos, y te hallas gente que hablamos el mismo idioma, ¿verdad? ¿A qué? Porque todos rezamos el Padre Nuestro igual, todos tenemos el por un fin común que estamos ahí. Llega Sofía. Y pone en marcha el proyecto de Mujeres Floreciendo. Cuando lo anuncian en misa, desde ahí, ya, o sea, tuve como ese vuelco en mi corazón, en las tripas y en la cabeza. Dije, de aquí soy. No sé qué sea, pero yo quiero florecer. O sea, desde el título, ¿sabes? Que bendiciones, luz y todo lo que quien haya escogido desde el título, o sea, te atrapa, ¿no? Entonces dices, porque yo es lo que quiero, esa necesidad de la que habla Luz, o sea, yo, algo diferente que me haga ser la persona que me rescate. Ahí entro al grupo de Caridades Católicas en mi iglesia, con una queridísima amiga, Marilu también. Entonces empieza el grupo y empieza, como dice usted, Luz, a ver, vamos a ver qué nos traen, y nomás les voy a platicar de poquito en poquito, de poquito en poquito, y después hasta donde estoy, ya no me callan. Y dentro de eso decía, está bien que digas que estás mal, porque la gente que nos venimos para acá a Estados Unidos, no queremos defraudar a quien dejamos, porque sí somos muy crueles a veces los que se quedan y dicen, ¿a eso te
tú
fuiste?
Ya estás bien a todo
bien
dar.
Peor. Ajá. Bien es peor, las de aquí nos vestimos mejor que ustedes.
Ay, no.
Más de marca que las de allá, porque acá es una rutina. Acá, como te digo, llegas, entras a
casa, trabajo, hijos,
lavar, casa, trabajo, hijos, mandado, casa, trabajo, hijos. No hay otra. Entonces, hay veces que se te pasa el día hasta para hacer una llamada.
Claro.
Hasta para hacer una llamada y que ahorita y al ratito y ya no pudiste. Entonces, gracias por todas estas personas como tú ahora que nos dan esa oportunidad y esa voz, esta plataforma para decir que está bien que lloremos, que está bien que te quieras,
claro,
que está bien que digas.
Y que sí, platiquemos con otros de cómo nos sentimos, ¿no? Bien importante, claro, que platiquemos con otros de cómo nos sentimos. Uh-huh. Oigan, Laura, Luz, Sofía, se nos ha terminado el tiempo, pero yo les quiero agradecer de corazón que se hayan compartido con nosotros esta mañana. De verdad que es muy importante que sepamos que hay otras mujeres que también están como nosotros y que podemos platicar cosas de cómo nos sentimos, ¿no?
Claro,
y de cómo maternamos.
Uh-huh. Muy bien, pues muchísimas gracias, como siempre. Y bueno, ellas son parte ya de... pues mujeres que se han seguido formando y son ellas mismas ya como, pues eso es lo que queremos, tejer redes, por eso este programa es pues como tan simbólico, porque ellas son, a mí me tocó colaborar con ellas en su proceso de formación como promotoras, como líderes comunitarias, porque pues un proyecto que llega y se impulsa, lo importante es cómo se apropia, y ellas lo apropiaron y ellas ya llevan grupos. Entonces, eso es lo lindo, y seguiremos tejiendo redes y haciendo tribus.
Así es.
Y Sofía, gracias, y con mucho orgullo te digo, o sea, que no hemos dejado la espada. Estoy ahorita en la Universidad de Chicago, precisamente certificada de promotora de salud comunitaria para ayudar a todas esas personas inmigrantes y luchando por nuestras comunidades. Entonces, aquí estamos para echarnos las manos a todas las mujeres que lleguen con esta necesidad de Chicago, estoy a sus órdenes completamente. Un placer conocerles.
Muchas gracias. ¿Dónde las pueden buscar? Si ustedes ya tienen grupos, ¿dónde las pueden buscar? ¿En Chicago y en Zapotlanejo? Laura, ¿dónde te encuentran? Corre porque nos quedan 30 segundos.
Okay, en Chicago me pueden encontrar en Caridades Católicas, precisamente con la señora Marilu González. Sofía tiene las redes y pues en la Universidad de Chicago. Y mi correo es lauraocon@yahoo.com. Okay. Entonces, muy facilito, no hay pierde.
Gracias. Okay. ¿Y a ti, Luz?
Aquí en tuyo, en Sinergia, en Zapotlanejo, y Sofía también tiene ya el correo de todas esas cosas.
Muy bien. Y Sofía, ¿y a ti?
A mí, pues en el ITESO también, msofia@iteso, ahí estamos a sus órdenes y ya. ¿Verdad?
Muchas gracias. Uh-huh. Gracias.
Gracias.
Por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Joe.
Gracias.
Nos escuchamos pronto. El próximo viernes. Sigamos tejiendo tribus.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.